Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Buenos días, siendo ya pasadas las 11 de la mañana y en esta segunda semana de vacaciones para los escolares, primera semana de vacaciones para toda la comunidad universitaria, nos reencontramos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saludo a la periodista Cecilia Espinosa Cortés. Les queremos dar una cordial bienvenida, muy especialmente a quienes nos sintonizan por primera vez en estos 7 años ya de trayectoria de este A Tu Salud. Queremos saludar, como todas las semanas, a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra comunidad odontológica y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Siempre los jueves, ampliamos esta bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba, allí en el corazón de la comuna de Independencia. Y nos referimos a la comunidad del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer y también del Servicio Médico Legal. Hoy, 20 de julio, queremos felicitar muy, muy cariñosamente y también nos enorgullece este cuarto congreso de funcionarios Juntos Cuidando Nuestra Salud, que fue organizado ayer por la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nuestra AFO. Queremos felicitar muy especialmente a Abigail Sepúlveda, la presidenta de la AFO, a Angélica Carrasco, a Dalila, quienes trabajaron intensamente en sacar adelante este taller, una gran iniciativa que acercó las inquietudes de la salud referidas a cáncer, próstata, sistema digestivo, nutrición, patologías bucales, también conversando sobre la campaña Besa la Vida que conocimos la semana pasada, pero también sobre determinantes sociales de la salud y las terapias complementarias y alternativas. Queremos felicitar, pero muy, muy especialmente a todos los expositores, todos académicos de nuestra casa de estudios, pero también, y aquí felicitar este debut del grupo folclórico de la Facultad de Odontología, Guayilil, Dienten Mapudungun. Llevan 3 meses ya preparándose y ensayando en voces y danzas, y ayer hicieron su debut en este congreso. De manera que le enviamos nuestros abrazos, nuestros aplausos a este congreso de funcionarios de la Facultad de Odontología. Si usted se quiere comunicar con nosotros, nos puede contactar a nuestro correo atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud y conocer todas las actividades de nuestra facultad en www.odontologia.uchile.cl. Es hora de comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Menstruación. Históricamente silenciada, sentenciada al pudor propio de los fluidos que segrega el cuerpo, con el plus de salir de la vagina, ese agujero interminable que esconde el más allá en el pasaje de lo sagrado hacia lo pecaminoso. Sangre menstrual, símbolo de impureza y del confinamiento social. Dependiendo de la cultura en cuestión, hubo un tiempo en el cual la mujer menstruante era recluida en soledad, aislada por el espanto, acusada de cortar la mayonesa, de secar las frutas y malograr el vino. Así comienza un texto que busca problematizar este sangrado normal que experimentamos las mujeres y algunas hembras mamíferas cuando el óvulo que fue expulsado del ovario para ser fecundado no se fertiliza. El 11 de junio pasado se realizó el cuarto encuentro de sexualidad consciente, donde se buscó comprender que somos un todo, que nuestro cuerpo y nuestras emociones están totalmente conectados y que el cuidado de la salud parte desde lo más íntimo. Que descolonizando nuestros cuerpos y tomando nuestra salud sexual en nuestras manos, damos un paso más hacia la autonomía. Abrirnos a ver más allá de la sexualidad meramente reproductiva y sanitaria, dando lugar al goce, a la autoexploración, al cuestionamiento y a la rebeldía. Así invitaban nuestras amigas que hoy día se encuentran en nuestro estudio a un espacio que lo construimos y lo deconstruimos entre todas. Quiero dar una tremenda bienvenida a nuestras invitadas hoy día a esta conversación. Se las paso a presentar. Está con nosotros Natalia Cruz. Ella es facilitadora de talleres de sexualidad femenina, placer, consentimiento, uso de hierbas en salud sexual, ginecología natural y menstruación consciente en el Festival de Arte Erótico del Colegio St. George. Tiene mucha experiencia en esta área, tiene estudios de asistente social y de periodismo. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, María Cecilia, por la invitación.
Así es, y con ella, o junto a nosotras, se encuentra Tania Azad. Ella es productora y fotógrafa, es experta en talleres de alimentación consciente, en ecomercado, en ecoagricultura. Tania, también nos complace muchísimo poder contar con tu experiencia.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, quiero confesarles, se los decía a la entrada a este estudio, que me apasiona muchísimo poder escucharla, es una tremenda oportunidad. Estuve llamando a todas mis amigas. Yo estudié en un colegio, en un liceo público de mujeres, en el glorioso Liceo 1 de Niñas. Así es que muchas de las que me están escuchando hoy día son parte de esas 45 compañeras de curso en el liceo y las miles de alumnas también del Liceo 1, y que compartíamos mucho. Uno, al leer lo que ustedes están trabajando, uno se siente muy reconocida. Entonces yo desde ya quiero invitar a todas las mujeres a que pongan mucha atención, y especialmente enviarles un saludo a mi amiga Sonia Suazo, la abogada Sonia Suazo, y a
mi amiga Sonia
que seguramente nos está escuchando, y a mi amiga en el universo, a nuestra Ro Miranda, que partió el año pasado y que seguro estaría muy interesada en estos temas. Chiquillas, partamos entonces para contarles a las personas que nos están sintonizando en Radio Universidad de Chile esto de la ginecología natural. ¿Qué de novedad, qué de innovación, o más bien qué de retorno a esta Exacto. lectura de nuestra historia, de nuestro poder ancestral como mujeres? ¿De qué se trata?
Claro, hay una palabra clave que tú dijiste, es retorno. En el fondo, para mí es retornar al conocimiento que nos ha sido usurpado. Es como recuperar un poco el territorio del que hemos sido escindidas, y que incluye desde lo más íntimo, que es nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad, nuestra propia salud sexual. Es impresionante, cuando empezamos a trabajar con el tema, darnos cuenta el nivel de separación que tenemos con nuestros propios cuerpos, con nuestra sexualidad, con nuestro placer. Somos muchas las mujeres que muchas veces no conocemos nuestros cuerpos. A mí me pasó un episodio que fue clave, digamos, como para empezar a meterme ya más en este camino. Fue cuando hace ya 7-8 años una amiga me contó que ella jamás había visto su vulva. Su uh-huh. vagina, me dijo en ese momento. Y yo dije, claro, una chica de 23 años que nunca se ha mirado, y de esta generación, en el fondo, hay mucho, mucho trabajo uh-huh. ahí que tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoexploración. Entonces, en el fondo, claro, la ginecología natural y todo este tema de la salud sexual natural tiene relación con utilizar remedios más naturales, pero también con dejar un poco de lado esta infantilización de la salud sexual, en la que siempre dejamos en manos de un otro o una otra, generalmente de un otro, nuestra salud sexual, que siempre es otro u otra quien nos dice qué está bien y qué está mal, y nosotras mismas no reconocemos los desequilibrios, no conocemos nuestros ciclos, no conocemos nuestros propios cuerpos.
Uh-huh. Vamos a conversar también más adelante de todo lo que es el tema del placer, pero también uh-huh. en el placer siempre la mujer al servicio del otro. Así es que nos vamos a hacer todas las preguntas también en el programa. Hay un tema que quería también partir en este tránsito, en esta trayectoria que vamos a hacer con ustedes, y tiene que ver con la menstruación. Así como partía yo en esta presentación del tema, durante muchos años, cuando las mujeres menstruábamos, estábamos enfermas, ¿no?
Sí, todavía para
te enfermas.
Para
¿sí?
muchas personas.
Para
aún.
Muchas personas aún. Hay lugares donde, bueno, el tema de la menstruación sigue siendo un tabú. Incluso hay mujeres que han sido castigadas o son castigadas. Por ahí estaba leyendo que en Nepal todavía ocurría. Y mientras en otros lugares hoy día se está estudiando la posibilidad de entregar una licencia por menstruación. Por el momento en que vivimos, y como les decía al comienzo, en el Liceo 1 de niñas se vivía muy frecuentemente esa situación. Yo les quiero preguntar, ¿qué podemos entender o cómo entendemos esta patologización de la menstruación y de la fertilidad?
En el fondo tiene relación, yo creo que con escondernos, como bueno lo que hablábamos antes, de con el miedo a mostrarnos, a reconocer nuestra propia ciclicidad. Nosotras las mujeres somos cíclicas, bueno, los hombres también lo son, también todas las personas tenemos ciclos, pero en nuestro caso es mucho más evidente, y claro, es como socialmente lo que una de las cosas que nos define como mujeres es la menstruación, y dice mucho de nuestra construcción como sociedad que eso se tenga que esconder, que nosotras tengamos que menstruar en silencio, que tengamos que seguir funcionando, porque la menstruación, si nosotros lo vemos desde un punto de vista emocional, energético, es limpieza, es un momento de reconexión con una misma, es un momento en el que nosotras necesitamos estar más tranquilas, necesitamos estar, guardarnos y protegernos de cierta manera. Entonces, es el sistema o la sociedad que no nos permite tomarnos ese espacio, en el fondo.
Bueno, claro. Sí. Quiero agregar un par de
adelante,
cosas.
Tania.
Dentro de la, bueno, hoy día como vemos la menstruación, muchas de las mujeres con las que nosotros participamos en grupos, hoy por primera vez me siento libre de menstruar. O sea, ya no tengo tapujos con respecto al tema. Ya, no sé, recuerdo cuando era niña que una vez se me cayó una toalla higiénica en un bus de escolar y creo que se burlaron de mí durante un mes solamente por menstruar.
Seguramente.
Y yo sentí una vergüenza terrible por ello. Y hoy día, por primera vez, estoy sintiendo que me siento libre al tener sexualidad, al tener sexo con menstruación, al poder menstruar sin tener que estar escondida, sin tener el miedo de mancharme. Ahora tenemos nuevos métodos como la copita menstrual, que es maravillosa y que claro. Le rendimos tributo. Y creo que estamos pasando por diferentes procesos de conocernos, reconocernos.
Sí.
Si finalmente la aceptación de nuestro cuerpo pasa por nosotras mismas y no por el resto. Y eso es lo que nosotros queremos, por lo menos llegar a través del encuentro de sexualidad también.
Es un cambio cultural, es una trayectoria también. Y como lo decíamos, tal vez es mirar hacia atrás y retornar, reencontrarnos. Quiero recordar a los auditores y auditoras de A Tu Salud en Radio Universidad de Chile que estamos conversando acerca de ginecología natural, un tema que nos parece apasionante también de poder visibilizarlo. Y les quiero contar, Tania, Natalia, que Ignacio Castañón, el doctor Ignacio Castañón, que nos hizo todos estos vínculos sí. Para poder estar aquí hoy día conversando, nos
saludos,
está escuchando
Ignacio.
Desde la clínica odontológica, así es que les manda un gran saludos al doctor Ignacio Castañón. Hay un tema que se ha ido instalando también entre las mujeres en particular, desde la radio también se ha estado visibilizando, y es el tema de la medicalización del parto, del parto natural. Fíjense que tenemos datos acerca del número de cesáreas en nuestro país, que se acerca al 40% en nuestro país. La cifra recomendada por la OMS es un 15% y en Chile nos acercamos al 40%. O sea, sí, casi sí. La mitad de los partos se medicalizan y son, el 97% de los partos más bien están medicalizados desde que ya se prohíbe tener a los bebés en las casas, ¿verdad? Uh-huh. Y luego la mitad de los partos hoy día son vía cesárea. ¿Cómo hacen ustedes esta reflexión?
Es una de las mayores cifras del mundo. Chile tiene... Somos los primeros en
campeones cesárea. Campeones en cesárea.
Sí, junto con Brasil y otros países.
Bueno, yo personalmente tuve cesárea. Así que para mí el tema es bastante delicado. Siento que en este país estamos acostumbrados a que sea un trámite. Nosotros vamos al hospital y somos un número, no somos una mamita, no hay una guaguita, somos simplemente un número. Y eso no finalmente viene por generaciones, porque la gente ahora también quiere programar sus cesáreas, como ya para las vacaciones, que no me molesten. Y tiene mucho que ver con el marido de mi mamá, ginecólogo obstetra, y sus colegas hacen cesáreas porque ellos no les gusta que los molesten a las 3 de la mañana, y la mayoría de los partos se producen en la noche, que es cuando hay más quietud de la mamá, como que la guaguita sabe que en ese momento viene, claro,
donde
el momento de
se amanecer, libera mayor, claro, oxitocina también, porque uno está más relajada, si no...
Entonces, no sé, continúa, Natalia.
Bueno, para mí tiene mucho que ver, bueno, todo se cruza, en el fondo, todo se cruza, todo está muy interconectado, tiene mucho que ver con la infantilización también de nosotras, que no podemos nosotras mismas manejar nuestros propios partos porque no podemos manejar nuestros cuerpos.
Entonces,
del cuerpo, entonces, claro, hay mucho miedo al dolor, no se sabe que... Hay muy poca información sobre que existen partos orgásmicos, que lo que nosotros sentimos cuando las contracciones duelen de una manera que ya llega a ser casi insoportable, no es natural, eso es un calambre. Claro. Es porque nuestros úteros no están acostumbrados a moverse con la libertad que deberían moverse. No, nuestro piso pélvico no está bien trabajado, entonces ahí uno va viendo un montón de cosas que se van sumando, y además también tiene que ver con esto, con la industrialización del parto, en el fondo, que es como tratar de hacerlo todo mucho más rápido y no pensar en el bienestar, en lo primordial, que es el bienestar de la guagua y su madre, en el fondo.
Natalia, resulta así como muy impactante cuando tú dices la industrialización del parto. Y claro, cuando uno empieza a pensar que se atraviesan todos los criterios económicos, ¿no? Cuánto cuesta, hay que hacerlo en poco tiempo para que así vayan saliendo muchas guaguas y muchos partos. Entonces, claro, indudablemente que el concepto ahí nos aterriza. Pariremos con placer, apuntes sobre la recuperación del útero espástico y la energía sexual femenina. Este libro de Casilda Rodríguez, y allí se aborda lo que tú comentabas, Natalia, Tania, la recuperación del útero espástico, y también recoge estos elementos desperdigados de la sexología científica del siglo pasado, dice. Ahondan sobre la hipótesis en que el útero es el centro orgánico del estancamiento de la libido femenina, estancamiento que está directamente relacionado con el parto y el nacimiento violentos, así como el posterior desarrollo de la crianza y la socialización del acorazamiento psicosomático. Esto aparece en este libro. Cuéntenos de qué se trata.
Claro, bien, el acorazamiento psicosomático refiere a que nuestros úteros están rígidos. Bueno, todo nuestro piso pélvico en general está sumamente contracturado. Yo ahora estoy, de hecho, en tratamiento kinesioterapia, así. Por recuperación postparto, mi hija ya tiene 3 años y todo, pero lo estoy haciendo igual. Y ha sido impresionante en las conversaciones con mi kinesióloga darme cuenta del nivel de contractura que hay en el piso pélvico de las mujeres. Desde nuestro canal vaginal, nuestro útero, estamos sumamente duras. Por eso es que justamente el útero espástico es un útero que late, un útero que es capaz de moverse, un útero que es elástico, que es capaz de... O sea, si nosotros somos capaces de albergar a una guagua de a veces hasta 5 kilos, en el fondo nuestro útero es capaz de estirarse y contraerse, pero no está acostumbrado. Y esto parte desde una educación sexual limitante desde que somos niñas. O sea, la otra vez yo estaba en la plaza con mi hija. Ella se pone una muñeca debajo de la ropa y dice, tengo una guaguita en el útero. Porque obviamente, yo le he enseñado que ella tiene útero. Y las niñas que estaban con ella la miraron así como, ¿dónde?
¿Qué es eso? Primera vez que escuchaba la
palabra
útero.
Y la mamá me dice, ay, ¿cómo sabe que están en el útero las guaguas? Y yo, obvio, porque yo le he dicho que ella estaba en mi útero. Entonces es esa conciencia de algo tan simple como saber desde que somos niñas que tenemos útero, desarrolla las conexiones neuronales para que pueda empezar a trabajar desde pequeñas, en el fondo. Entonces, y desde ahí en adelante ya, bueno, se puede hacer un análisis muy largo, pero partiendo desde algo tan básico como eso hasta el hecho de que no hay autoexploración, no tenemos...
El autoexamen.
Claro, también.
Nosotros... perdón.
Adelante, Natalia está un poquito como muchos de los quienes nos están escuchando a esta hora con algún problema alrededor de la garganta, de la zona aérea. Adelante, Natalia.
Tania. Bueno, lo que quería agregar en realidad tiene que ver como con el conocimiento del cuerpo de nosotras. La mayoría de nosotras no nos enseñaron de qué se trataba el útero, o cuando, no sé, desde el inicio de la menstruación, con Natalia estamos en un taller con Carmen Moraga, que es maravillosa. Saludos, Carmen.
Saludos a Carmen.
Estamos en un taller de que se llama Bienvenida a tu Luna, y habla sobre cómo este proceso de reconocernos en nuestro periodo menstrual y reconocer partes del cuerpo que finalmente ahora yo con 28 años entiendo. Pero cuando fui madre, yo no tenía idea lo que era, bueno, un poco antes de ser madre, no tenía idea de lo que era el útero y no tenía idea tampoco que mi hijo se albergaba en el útero y que era, se expandía y que palpitaba. Y eso hizo que, cuando lo descubrí, hizo que mi embarazo, crianza y todo lo que ha conllevado hasta ahora nos lleve a hacer estos proyectos de conocimiento personal y de sexualidad. Pero creo que es importante comenzar esto desde la niñez, como hablaba la Natalia. Cierto. Desde una niña de 3 años que entienda que tiene un útero.
Naturalizarlo.
Es fundamental, uh-huh. Es fundamental que saber que te va a llegar la menstruación y que no por eso, como que cuando se habla de la menstruación, yo recordando eso hablábamos de en este taller, de que, bueno, a mí me dijeron, empezaste a ser mujer. Bueno, empecé a ser mujer, pero ¿eso qué?
Debo decir que tengo 2 hijas y mi hija, la Valentina, que debe estar escuchando hasta ahora, odiaba cuando le decían que empezaste a ser mujer.
A mí me regalaron flores el día que me llegó mi periodo, sí. Y mi mamá organizó una once con mis amigos hombres y yo no quería que nadie supiera que me estaba llegando mi periodo menstrual y solo sabía que empezaba a ser mujer, pero nunca entendí el por qué estaba sangrando. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo cuando sangramos? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando parimos? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo recuperamos? Lo mismo, yo tuve cesárea. Y en mi caso fue necesaria, pero porque yo no estaba preparada. Uh-huh. Yo después de un análisis hoy me di cuenta que yo estaba con tanto miedo y tan tiesa, por decirlo así, que no logré
contracturada, generar la citocina como natural.
Claro, contracturada. No logré generar la citocina natural, sí, del cuerpo.
Y eso se transmite porque es toda una energía, una vibración que reciben los niños al nacer. Bueno, y hemos llegado como naturalmente también, porque como yo lo decía al comienzo y se los decía antes de entrar al estudio, como uno se va reconociendo en todos estos relatos, en todas estas experiencias, en todos estos testimonios. La violencia obstétrica es un tema que ha estado apareciendo, se está visibilizando, lo que no quiere decir que no existía, porque existió históricamente, lo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas y así. Muchísimo. De generación en generación. En Chile en particular se exhibió a mediados de junio, más o menos cuando ustedes estaban haciendo el encuentro, este documental que se llama Parir, realizado por Florencia Mujica, que ahonda en esta violencia obstétrica que vive la población en Argentina. La historia de 3 embarazadas que desean dar a luz a sus hijos de manera natural. En general, en Latinoamérica, los partos y los nacimientos son atendidos de manera violenta, en el sentido de que constantemente se está violentando el proceso fisiológico de las mujeres, haciendo intervenciones que son innecesarias, es decir, un montón de maniobras que tienen que ver con el tiempo y las necesidades institucionales que hacen que el proceso de nacimiento se vuelva un momento bien duro para la mujer. Esto lo escribió nuestra colega de acá de Radio Universidad de Chile, Abril Becerra, para el diario electrónico. La violencia obstétrica, gran tema también, ¿no?
Sí, gigante. Es maravilloso que esté en boga y que se esté dando a conocer el tema. Ahora, por lo menos acá en Chile, hay hartas organizaciones que están trabajando con el tema. Está Nacer en Libertad, sacaron un libro hace poco, Relatos de Parto. Bueno, está también el Observatorio de Violencia Obstétrica. De hecho, bueno, Naomi, que trabaja en el Observatorio de Violencia Obstétrica, hace poco le hicieron una entrevista y ella relataba que se han encontrado prácticas que podrían corresponderse a tortura dentro de los partos. En el fondo es tanto el nivel de violencia que claro, nosotros ya podríamos llegar a hablar de tortura, porque hay mujeres que las tratan pésimo, desde violencia violencia verbal, hasta incluso violencia física, o el desarrollo de maniobras que no son necesarias, como por ejemplo la maniobra de
amarrarnos.
Claro, amarrar. En el caso de la cesárea, esto es sumamente común, el amarrarse. La maniobra de Chrysler, o Chrysler, siempre la confundo, que tiene que ver con el empujar el abdomen de la embarazada para facilitar supuestamente el parto, y eso es sumamente peligroso. O cosas que son tan rutinarias como la misma episiotomía, en la que se corta parte de músculo, la recuperación es sumamente lenta y dolorosa, cuando los desgarros naturales del parto es solamente mucosa y piel, por lo tanto eso se demora entre 1 a 2 semanas en cicatrizar y ya uno está, o sea...
La recuperación es rápida.
Claro, o sea, yo lo digo, en mi parto yo no tuve episiotomía, tuve un desgarro pequeño y... Subí la escalera con mi guagua en brazo, de hecho toda mi familia se ríe. Claro, de vuelta llegué yo y como que me querían tomar a mi hija, y yo la subí porque estaba tan bien. En el fondo me sentía tan bien porque, claro, mi parto no fue medicalizado, entonces ahí uno se da cuenta.
Porque la violencia psicológica también que ocurre durante el parto, la clásica, no le gustó, era un clásico.
Sí, y lo sigue para, siendo.
Sí,
lo sigue
aún siendo. Sea, sobre Mira. Todo, es muy... interesante eso, porque se hace mucho con las niñas que son más pequeñas, sí. Con menores de edad o chicas alrededor de los 20 años.
Y eso no contribuye en nada.
Horrible. O sea,
a superar
si todo
quizás
lo
un trauma.
Obvio, lo que uno necesita, lo único que uno necesita durante un parto para poder parir, digamos, natural, es estar tranquila. Para poder que tu cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer.
Así es.
Liberar la oxitocina que tiene que liberar. Y eso se hace solamente estando tranquila, en un ambiente resguardado, sintiéndote segura.
Por eso los partos en casa, bueno, yo estoy muy a favor de ellos. De hecho, hay una chica que se llama Catalina, la Cata, tuvo a la Laura en Podálica, en parto en casa.
Mira.
Y eso, claro, no es tan fácil tampoco, no es como que se da mucho, pero los partos en casa, si uno, lo que decía la Natalia, nosotros lo que necesitamos es tranquilidad, uh-huh. Es un ambiente grato, ojalá luz bajita, poco ruido, estar con los que necesitamos estar y la tranquilidad máxima para poder tener un parto lo más maravilloso posible, ¿no?
Y hablamos al comienzo de los mamíferos, nosotros somos mamíferos.
Exacto.
Las gatitas cuando van a parir se esconden, están en un lugar abrigadito, oscuro, bueno, hay que un poco mirar hacia allá. Natalia Cruz, Tania Assad, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos terminado ya el primer bloque, vamos a tener que irnos a la pausa. Ha sido todo este transitar del primer bloque realmente un placer, un gusto. Vamos a seguir profundizando sobre ginecología natural, así es que usted no se despegue de la sintonía de Radio Universidad de Chile. Le queremos dejar aquí el consejo odontológico, nuestro odontodato para esta semana. Vamos y regresamos en breve a seguir conversando sobre ginecología natural en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Haz de tu ocio en redes sociales un negocio. En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
Importadora Isla,
líder en la venta de repuestos automotrices. Especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de Julio 776.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Universidad de Chile en esta conversación ciudadana saludable de cada jueves en A Tu Salud. Ya 7 años, gracias a todo el apoyo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y como es habitual también en nuestro programa, volviendo de la pausa del primer bloque, establecemos un contacto telefónico en un tema más contingente y que en esta ocasión nos convoca en relación a la odontología. Estamos en contacto con el doctor Jaime Acuña, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Doctor Acuña, muchas gracias por recibir este llamado de A Tu Salud.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación a conversar.
Sí, doctor Acuña, esta semana recibimos todos los actores de la odontología una tremenda y gran noticia, y que se trata de la acreditación obligatoria para la carrera de odontología. Una demanda, una necesidad, un sentido deseo de la comunidad odontológica y que ha encabezado el Colegio de la Orden. Cuéntenos qué le ha parecido todo este proceso y cuáles son esas buenas noticias.
Bueno, como tú has dicho, la buena noticia es que la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de la odontología como una carrera de acreditada en forma obligatoria, similar a lo que sucede con medicina y las pedagogías. También incorporó en este minuto las otras carreras del área de la salud, como kinesiología y nutrición también, bueno, que se sepa. Y para nosotros nos tiene muy contentos, porque una de las grandes tareas que nos hemos propuesto, que es lograr que la comunidad odontológica sepa que las futuros colegas que se están formando cumplen con los requisitos de calidad que se requieren. Es súper necesario en este país que los profesionales del área de la salud tengan estándares de calidad que permitan dar una buena salud a la gente, ¿no?
Así es una tremenda noticia finalmente para la población, que va a ser la beneficiada con la calidad de los profesionales de la salud bucal.
Es que eso es lo principal y eso es lo que a nosotros nos motiva. Siempre los profesionales de la salud tenemos que colocar al paciente en el centro de nuestra toma de decisión, ¿no? Y aquí lo que estaba pasando es que la formación del odontólogo, que es lo que a mí me corresponde hablar, estaba siendo hecha con estándares de calidad que no eran medibles. Así que al incorporarse legalmente esta acreditación obligatoria, y esperamos que en el Senado se ratifique y esperamos que el gobierno no trate de bajarlo, lo que estamos persiguiendo en el fondo es generar odontólogos que aseguren una calidad de la atención. No es menor el tema, porque la odontología, en condiciones similares a la medicina, son las únicas dos profesiones que ejercen su ejercicio profesional en forma autónoma. Uh-huh. Hacen diagnóstico y tratamiento, por lo tanto, que un profesional odontólogo sea bien formado es clave, ya que no tiene supervisión de un segundo ni un tercer componente del equipo de salud que pudiera regular, digamos, la calidad de la atención que se están dando. En ese sentido, al ser autónomo, es clave que ese odontólogo tenga una formación acorde, ¿no?, a la necesidad del paciente.
Absolutamente fundamental. Doctor Jaime Acuña, el 30 de junio pasado se realizó el seminario Propuestas de Salud Bucal para Chile, que congregó más de 100 actores odontológicos desde el mundo institucional, desde el mundo de los servicios, de lo público, de lo privado, de las universidades, donde estuvieron pensando la manera de hacer una propuesta en salud odontológica para una política pública en el marco de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Así es, una iniciativa que nació de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se acercó a hablar con nosotros. Como colegio ya estábamos justamente también preparando y armando algo en ese plano, pero obviamente siempre hacer mejor trabajar en forma conjunta. Sí, más de 100 personas, como tú dices, fue de un éxito en cuanto a la asistencia y a los temas que se enfrentaron. En este minuto estamos trabajando ya en la parte de acción para tratar de sacar un documento que permita a la comunidad odontológica entregar en forma seria, responsable, un diagnóstico claro de los problemas que están afectando a la población, y de esa manera poder llegar con soluciones esperamos nosotros de parte de los candidatos presidenciales.
Doctora Acuña, el año 2017 es un año clave para la odontología, se cumplen 100 años de la profesión y el Colegio de Dentistas lo sabe. Está la demanda acerca de la acreditación que va a seguir el trámite legislativo en el Senado. ¿Cuáles son esos hitos de la agenda que viene?
Mira, son 100 años de la legalización de la odontología. En este minuto estamos organizando una serie de eventos que tienen que ver con la realización de actividades de tipo social, comunitaria, eventos deportivos. En el fondo lo que queremos es resaltar la necesidad de la presencia de los odontólogos en la sociedad y de en forma indirecta introducir los derechos y los deberes que debe tener la ciudadanía en el área odontológica como una necesidad de país, ¿no?
Perfecto. Vamos a estar acompañando estos 100 años de la profesión. También en la Facultad de Odontología tenemos los 100 años, el centenario de la fiesta del cepillo de dientes, del primer congreso odontológico iberoamericano. Así que tenemos muchos motivos para celebrar, doctor Jaime Acuña. Quiero agradecer la gentileza de establecer este contacto telefónico y liberarlo para que continúe sus actividades. Muchísimas gracias.
Dito, muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar. Hasta luego.
Hasta luego. Y así, desde el ámbito de la odontología, que es nuestra casa, ¿no?, desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, vamos a retomar esta conversación tan interesante que hemos sostenido con nuestras invitadas Natalia Cruz, Tania Assad, y esto de la ginecología natural, que no es ni más ni menos que retornar, volver a encontrarnos, a releernos, a valorarnos como mujeres y nuestros cuerpos. Ha sido tan interesante la conversación, chicas, hay que decirlo. Hemos tenido ahí el feedback con algunas personas que nos están escribiendo, que están sintonizando el programa, y hemos hablado de la menstruación, del parto, de un parto natural, de cómo lo estamos valorando hoy día, que sin duda son hitos en la vida sexual de una mujer, pero un hito también para las mujeres. Y según estuvimos conversando en este mismo programa hace uno o dos meses, el climaterio, la menopausia, que es el momento en que cesa la menstruación, y luego el climaterio. Fíjense que va a acompañar a las mujeres un tercio de su vida.
La plenopausia.
¿Qué podemos decirles desde la ginecología natural a todas estas mujeres?
Es un tema súper profundo. Súper interesante también, que claro, ahora se está tratando de tomar desde otro espacio, en el fondo. Lo mismo que hemos hablado hasta ahora, la vida sexual y la ciclicidad de las mujeres está sumamente patologizada. Vemos todo como un problema. Uh-huh. Empezar a menstruar, todas nuestras menstruaciones son un problema, son una enfermedad. Bueno, yo puedo dar fe que después de años de trabajo con respecto a mi menstruación, yo ahora menstruo sin ningún dolor. Mira, no me duele, no tengo ninguna molestia.
Atención, o sea, con eso, porque claro, todavía siguen mujeres sufriendo, sí, mucho, sí, casi inhabilitadas durante una semana.
No, la verdad es que sí, o sea, se puede, porque claro, uno va trabajando, va liberando. Siento obviamente que estoy inflamada y todo, pero no hay dolor, que ese es el tema más importante. Bueno, después hablamos sobre parto, embarazo, incluso aborto, está todo súper, súper patologizado, y llegamos ya finalmente, cuando dejamos de menstruar, la llamada menopausia, que ahora se está postulando llamarla plenopausia, porque es una etapa, para que se convierta en una etapa de plenitud.
¡Qué hermoso!
Entonces también lo vemos como un problema, como una enfermedad. Cuando es
enfermedad de la mujer.
Claro. Simplemente es parte de nuestra naturaleza, de nuestra ciclicidad, es el fin de un ciclo, pero es el comienzo de otro.
Así es.
Y de uno sumamente largo, ahora que, claro, como tú decías, el tiempo de vida ha ido aumentando sistemáticamente, entonces el tiempo en que se pasa en plenopausia es mucho mayor. Entonces conversaba hace un tiempo con una chica que me comentaba que, claro, hay culturas donde la plenopausia no se ve como un problema y no existe este desequilibrio hormonal, sino que se pasa naturalmente de un ciclo a otro, porque creo personalmente que las mujeres nos constituimos mujeres como madres, nos enseñan que nuestra sexualidad está en función simplemente de ser madres.
De la reproducción.
De la reproducción. Y no existe la opción de no ser madre, en el fondo, porque a uno no te lo enseñan. Y claro, como estás en función de la reproducción, cuando ya no puedes reproducirte, tu sexualidad en el fondo queda coja.
Eres inútil.
Claro, exacto, uno pasa a ser inútil. Y ahí tenemos un montón de mujeres con depresión, mujeres que no tienen líbido, que...
Resequedad vaginal,
que son, es sumamente habitual. Uh-huh. Y que todo eso también tiene mucho de emocional, es una carga emocional súper fuerte, porque no nos enseñan a vivir nuestra sexualidad desde el placer, sino que desde lo reproductivo. Entonces,
exactamente, y a propósito de lo que ustedes están planteando en este momento y en esta hegemonía de la reproducción, ¿qué lugar tiene el placer? ¿Está recluido, está negado el placer sexual en las mujeres?
Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Las mujeres...
Tania, mueve la cabeza. Claro.
Sí. Bueno, justamente, claro, o sea, como haciendo un poco el enlace con lo anterior, el clítoris va aumentando su tamaño en la medida que la mujer va avanzando durante su vida. Entonces tenemos que en la plenopausia la mujer tiene un clítoris más desarrollado y puede sentir un placer sexual súper potente. Uh-huh. Pero en el fondo nosotras mismas nos vamos reprimiendo. Y bueno, ahí también se cruza con todo el tema del si tenemos un piso pélvico bien trabajado durante ya nuestra plenopausia, no vamos a tener problemas de lubricación porque vamos a haberlo trabajado durante uh-huh. toda nuestra vida. Entonces, bueno, placer. claro, a ver, para mí el placer sexual de las mujeres es una herramienta sumamente fuerte. Nosotras somos seres que somos capaces de producirnos mucho placer, de producir placer, y no solamente placer sexual, no me refiero al coito, digamos, claro, a penetración, sino que me refiero a producir placer. Nuestra vida sexual en general debería estar llena de placer, el placer de amamantar, el placer de parir, el placer de autoexploración. En el fondo todo eso está recluido. Todo eso está contraído, toda nuestra sexualidad siempre debe ser pequeñita, debe notarse lo menos posible, debemos nuestros fluidos esconderlos, entonces ahí mismo nos vamos reprimiendo y tenemos las cifras impresionantes de mujeres que nunca han tenido un orgasmo, mujeres que nunca
se han masturbado.
Exacto. De nuestra propia generación.
De nuestra propia generación. Bueno, yo quiero hacer un punto con lo anterior que estábamos hablando, que tiene que ver con la plenopausia, uh-huh. Para no atrasarme tanto, que tiene que ver con la alimentación, que es como ya mi claro. tema.
Fantástico.
Para mí es súper, o sea, siento que es fundamental entender que muchos de los dolores menstruales que tenemos, muchos el flujo vaginal que tenemos, la misma menstruación, el color, el olor, la cantidad de flujo, tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos. Y sí. Asimismo, la plenopausia tiene mucho que ver con la manera en cómo te alimentas llegando a una cierta edad y también durante toda tu vida. Mi mamá está en el proceso de la plenopausia, que le ha costado bastante porque tiene temas de los riñones y todo, pero a través de la alimentación hemos logrado que ya no tenga estos bochornos. Uh-huh. Y simplemente a través de la alimentación, evitando los refinados, evitando los venenos blancos, que es como la sal, el azúcar,
todos los tóxicos,
la harina blancas. Entonces siento que también parte por ahí el hecho de reconocernos, nuestro cuerpo, mm-hmm, nuestro útero también es importante, pero saber cuál es la combustión de nuestro cuerpo. Exacto, con qué nos estamos, sí, alimentando para hacer funcionar este, mm-hmm, cuerpo. Eso.
Claro, que también tiene mucho de conciencia, en el fondo.
La alimentación consciente, claro, que estábamos conversando al comienzo.
Que en el fondo es conciencia corporal.
Es una conciencia corporal porque incluye todo, desde la alimentación saludable, la sanación corporal tiene que ver con todo, de tener conciencia con todo lo que pasa por nuestro cuerpo y qué está sucediendo con nuestro cuerpo.
Oye, y estamos haciendo esta relectura acerca de los cuerpos de la mujer y no podemos dejar de pensar que a la base de todo, subyacentemente, hay una ideología, hay una idea, hay una forma de enfrentar la vida de las mujeres hoy día y que ha estado también en la discusión pública. ¿Cómo se atraviesa todo lo que estamos hoy día conversando con la idea del patriarcado? ¿Cómo el patriarcado ha tratado la sexualidad de la mujer hoy día? Y como ustedes en la invitación que yo leí al comienzo decían, todos podemos deconstruir todas juntas lo que se ha ido construyendo milenariamente, digámoslo.
Todes juntes.
Juntes, muy bien.
Claro. Sí, bueno, ese es un tema muy largo. Sí. Me encantaría hablar mucho.
Sin lugar a dudas.
No sé bien cómo resumirlo, pero en el fondo, claro, tiene que ver con la represión de nuestra sexualidad, con nuestra pulsión de vida. En el fondo es... A ver... El patriarcado es represión. Es un sistema de opresión, en el fondo. Entonces, y el deseo, el placer y la sexualidad son pulsiones de vida. Entonces, a ver, bueno, Paula Cuña, que es una chica que trabaja con ginecología natural también, ella creó un movimiento que se llama Uno al Día, que postulaba que las mujeres tuviéramos un orgasmo al día, primero durante un mes, después se fue extendiendo, muchas lo seguimos, y es impresionante ver el cambio que produce en muchas mujeres el hecho de regalarse placer. Imagínate, es un orgasmo al día, que uno dice como, bueno, quizás no es tanto, pero uno no lo hace. No, muchas veces no nos damos ese momento de reconectarnos con el placer, y una mujer satisfecha sexualmente, me refiero consigo misma, es una mujer que no va a dejar que la violenten, porque te estás dando ese placer y no vas a soportar que exista alguien que venga a darte menos que eso. En el fondo es como esa es para mí una forma más fácil como de explicarlo. Uno te plantas, también tiene que ver con el habitarse, con el estar bien parada, con el recuperar el territorio, también con el tema de, uh-huh, la infantilización, de poder ver qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué me parece bien, qué me parece mal.
Retornar a ser brujas, finalmente. Claro. Nosotros somos un grupo...
El poder sanador, sí, ahí de las mujeres. A ver.
Existen nosotras mismas.
Uh-huh. Nosotras nos han quitado todo, hasta ¿cómo se llama cuando nos vamos dando cuenta...? Se me olvidan las palabras en estos momentos, pero me pasa que siento que como mujeres tenemos tanto poder y nos han opacado durante años este poder de sanación, de poder abortar libremente, que se ha hecho desde hace siglos y que simplemente nos reprime una ley, nos reprimen por el hecho de ser mujeres, nos reprimen en el momento de menstruar, de mostrarnos publicidad con toallas higiénicas con color azul, en vez de mostrarnos...
Antinatural.
¿Qué antinatural? O sea, ¿qué, sí, pasa con que el amamantar es terrible para la gente? O sea, yo no puedo dar teta libremente porque a la gente le parece que eso es sexual. Entonces, y claro, que igual tiene mucho que ver, pero...
¿Cómo se sexualiza? La publicidad solo sexualiza el cuerpo.
Nosotros somos
falocéntrica y en el coito. Está centrada en el coito. Y no, la sexualidad es todo, es toda nuestra vida sexual.
Oye, han sido demasiados temas, nos queda muy poquito de programa, sin embargo, quiero escuchar desde ustedes mismas, porque así lo planteaban, cómo es necesario reeducarnos, así como Natalia le habla a su hija del útero, de que ella venía en el útero, cómo es necesario para poder tener un acto libertario, de autonomía, de plenos derechos en nuestra salud sexual, es importante esta educación que hasta ahora ha sido heteronormativa, que ha sido limitante y que hoy día nos planteamos como libertaria y como saludable.
Sí, es fundamental replantearnos la educación sexual, bueno, para todas las personas, pero desde nuestros niñas y niños. Claro, nosotros, de hecho, nosotros partimos haciendo el encuentro de sexualidad porque, bueno, por muchas razones, o sea, fue un largo camino, pero en un momento vimos un taller que era de sexo oral hacia mujeres, pero era solo para hombres. Y el de mujeres era como solo para mujeres. Entonces nosotros ahí dijimos como, o sea, hace falta un espacio en el fondo que conjugue todas estas sexualidades disidentes desde lo hegemónico, en el fondo. Y claro, la educación sexual, puedo hablar desde los colegios, es súper, bueno, heteronormativa claramente, sanitaria, o sea, te puedes pegar tal y tal y tal enfermedad, para eso usa
solo
condón,
la enfermedad.
Fin, y uno agarra miedo, o sea, para mí el sexo era cochino porque era, me puedo pegar herpes y todo. Y reproductiva. En el fondo nadie nos habla de placer, nadie nos habla de emociones, nadie nos habla de lo importante que es lo que nosotros estamos sintiendo en la medida que nos vamos conectando.
Absolutamente cercenada de la integridad del ser humano.
Totalmente, exacto. Entonces nadie nos habla de consentimiento, que para mí ese es un tema, o sea, para nosotras en realidad es un tema fundamental, o sea, que a tanto hombres como mujeres desde pequeñas y pequeños se les hable de consentimiento es básico.
Y es preventivo para toda la violencia que vivimos durante toda nuestra vida las mujeres, porque hay que decirlo, durante toda nuestra vida.
Por este inmersa en la cultura de la violación.
De la violencia, sí, absolutamente. Chicas, el tiempo lamentablemente se nos acaba y yo encuentro que la conversación ha estado tan interesante.
Quiero agregar unas cosas antes del encuentro de sexualidad.
Eso te quería pedir, Tania, que nos digas también dónde pueden las personas ubicarlas, algún sitio web, algún contacto, por favor.
Antes de eso quiero hablar, el encuentro de sexualidad nosotros lo hicimos también por el hecho de construirnos y reconocernos también, invitando a hombres y mujeres a que sean parte de este espacio.
Así es.
Donde existen talleres de respiración ovárica que nos vamos descubriendo a través de nuestras, de las tribus, antiguamente a través de la respiración se hablaba, respiración ovárica y testicular, agrego.
Belleza.
Donde se, a través de la respiración íbamos sanando, íbamos conociendo el piso pélvico, que es que yo hasta los 25 años nunca había escuchado hablar de eso.
Absolutamente.
Bueno, siento que esto es un espacio maravilloso que para que puedan conocer y puedan acercarse a su cuerpo. Y quitarnos la heteronorma que tan mal nos ha hecho durante años.
Sufrir solamente.
El encuentro de sexualidad va a ser el día 30 de julio, es en Concha y Toro 42, un espacio maravilloso que además tiene comida vegana, así que respeto por todos.
¿Dónde se comunican para que se inscriban?
En olgamarinaproducciones@gmail.com. Y en Facebook tenemos Encuentro de Sexualidad Consciente, nos pueden buscar en el fanpage o en el evento del cuarto Encuentro de Sexualidad.
olgamarinaproducciones@gmail.com. Muchísimas gracias, Natalia Cruz, Tania Azad, aplausos para ustedes también, y nos encontramos la próxima semana en este A Tu Salud, que siempre está provocando con temas para la reflexión y para el debate. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile, volvemos a conversar sobre ciencia, salud y vida el próximo jueves a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.